Ya es ahora las 9:35. Vamos a saludar a nuestros invitados. Recordemos que estamos también en facebook.com/caracolradio y estamos recibiendo a todos los hinchas de todos los equipos, desde luego, pero también a los de Millonarios, porque estamos inscribiéndolos a quienes escriban allí en el chat. Quiero ganarme la camiseta de Millonarios y la rifaremos, la entregaremos al final de esta semana. Entonces ya saben, conéctese ya a facebook.com/caracolradio y ahí va a ver el Facebook Live de El Alargue de Caracol para que escuche y vea nuestro programa. Saludo a esta hora a nuestros invitados. Don John Freddy Tierra Adentro está con nosotros. Lo invito a activar también su cámara para que lo vea. John Freddy fue jugador de la América de Cali, de esos jugadores campeones con América de Cali. Ah, esos tiempos cuando América jugaba tan bonito. John Freddy, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va?
Bueno, buenas noches. Un saludo a todos los compañeros que están en la mesa, a todos los oyentes. Gracias por la invitación y bueno, acá un poco triste por el tema del resultado de América.
¿Cuántas veces, John Freddy, clasificó usted con América de Cali a la segunda ronda o a rondas definitivas con el América en aquella época?
Bueno, tuve la fortuna de estar con América cuando fuimos subcampeones contra River Plate en 96. Luego estuvimos en esa también casi semifinal con Boca Juniors en la primera en Cali y jugaron la final ellos con Santos la final. O sea, eso fue en 2003, creo. Y creo que estuve en la... por allá en el 2001, creo que también pasamos a otra ronda. O sea que casi siempre éramos, o sea, pasamos la otra ronda. Pues hoy de pronto no hubo una buena presentación del equipo porque esperamos un poco más. Pero creo que no, bueno, esperar, como siempre decimos en el fútbol, ¿no? ya toca y es que hablar como hincha, esperar los resultados, esperar que se pueda dar. En el fútbol no hay nada imposible, han pasado muchas cosas, pero el tema es que cuando por ahí no andas bien, o sea, tampoco puedes dejar toda la suerte.
Totalmente, John Freddy. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, y también don César Augusto Londoño nos acompaña, director del Pulso del Fútbol. César, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? ¿Don César? Bueno, ya volvemos con César Augusto, se nos cayó. Bueno, 9:38. Quisiera preguntarle, John Freddy, por Juan Cruz Real. Es el hombre que hoy la gente más menciona en el América de Cali. ¿Es tan culpable, como se dice, de lo que pasa hoy en América el técnico Juan Cruz Real?
Sí, bueno, yo creo que uno tiene que ser respetuoso del tema. Yo me debo a una institución, también hago parte del cuerpo técnico de las divisiones menores y yo y el profesor Juan es el encargado del equipo profesional. Lastimosamente, pues, o sea, para él llegó un momento complicado.
Sí.
Un poco complicado y de todas maneras las cosas para él pues no ha sido de la mejor manera, los resultados no lo han acompañado. Pues de pronto América ha tenido buenos partidos, pero tú sabes que esto se define por resultados y hoy pues para él no son los mejores números para un equipo como América y pues para él como entrenador.
¿Qué tanto tienen que ver los jugadores, o si lo pudiéramos repartir un poquito, Camilo, los jugadores y el técnico? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el uno y el otro en este caso particular?
Bueno, no, o sea, yo te voy a hablar como hablaría de pronto como jugador, como en un momento. Digamos que nosotros los jugadores somos muy responsables porque somos los que estamos en el campo de juego. Hay una idea nueva porque creo que el cambio que hubo de lo que traía con el profesor Guimaraes a lo que el profe quiere plasmar hoy es muy diferente y de pronto los jugadores no lo han interpretado de la mejor manera y o sea, somos muy responsables. Pero eso es un equipo y aquí hay responsabilidades de todo el mundo.
De todo el mundo. Camilo,
No, pero yo sí creo que, y sin salvar a los jugadores, ellos son al fin y al cabo los que toman las decisiones en el terreno de juego. Pero sí, y voy a poner un ejemplo y las comparaciones son odiosas. Mire el caso de Amaranto. Amaranto toma una herencia en este caso, y le voy a hablar también de Hernán Torres con el Deportes Tolima, de lo que tenía Comesaña y Hernán Torres de lo de Alberto Gamero. Uno no puede llegar a cambiar y a meter tanta información, sobre todo cuando hay tan poco tiempo de trabajo. Obviamente los jugadores, en la toma de decisiones, hoy Rafael Carrascal terminó desesperado, rematando, Adrián Cho hizo unos movimientos que no eran. Pero yo sí, en este caso del América, creería que el porcentaje de culpabilidad es más alto para el entrenador por el tema de la información táctica.
Bueno, ahora sí tengo a César Augusto. César, bienvenido, buenas noches, y de una vez le pregunto, el responsable de esta situación incómoda de la América de Cali es casi que totalmente al técnico, le corresponde a él asumir la, digamos que, no sé cómo manejar o cómo titular lo de hoy. Si como fracaso, no sé si el América estaba para pasar a la siguiente ronda, o simplemente como una eliminación cualquiera.
Yo no sé si fracaso, Steven, porque es que si uno mira el grupo de Copa Libertadores, no dábamos mucho por América como candidato a pasar de primero o de segundo. Era un grupo muy difícil, con Guimaraes o sin Guimaraes, con América campeón o sin América campeón. Ahora, yo estoy de acuerdo con Camilo. Es muy difícil pretender llegar a un equipo que ya tiene una idea de juego, que con esa idea de juego fue exitoso, quedó campeón del fútbol colombiano. Salieron algunos jugadores, es cierto, se perdieron hombres importantes como Pizano, como Rangel, pero cambiar de la noche a la mañana tan radicalmente como pretendía Cruz Real, yo creo que era muy arriesgado. Le funcionó frente al Junior en el primer partido de Barranquilla. Creo que ahí en la Superliga pudo entender que era fácil hacerlo, pero con el correr de los días y de los partidos nos dimos cuenta que para tener una presión alta constante se necesitan muchos entrenamientos y muchas horas de trabajo, y para tratar de tener una posesión de pelota con elaboración desde atrás como lo pretendía él, también se necesitan muchos entrenamientos. Creo que ahí se equivocó América, que apostó a un cambio el técnico que no le funcionó. Hoy el equipo terminó absolutamente enredado, no supo aprovechar el hombre de más, tuvo opciones, tuvo situaciones, pero quiso resolver en la individual, colectivamente no se le dio. La única fue la de Moreno, que pegó en el pie del defensor y se fue al palo, y me parece que ahí tiene una responsabilidad bastante alta el director técnico.
Muy bien, voy a agrupar un poco a los equipos de la Copa Libertadores de América por Colombia. El Deportivo Independiente de Medellín, el América y el Junior de Barranquilla. El América está en una situación muy complicada, casi que está eliminado de la Copa Libertadores, depende de un milagro. El Medellín pues lo eliminaron haciendo su peor participación en 40 años, creo que es el dato. Y el Junior, estamos esperando qué pasa. Por ahora el Junior de Barranquilla está en la Copa Suramericana. Todavía no está clasificando a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y la tiene difícil de todas maneras. Hombre, John Freddy, ¿será que nosotros ya no tenemos nivel en el fútbol colombiano en general para pelear ni siquiera pasar a la siguiente ronda, o esto es un accidente? ¿Esta edición de la Copa Libertadores es un accidente para nosotros?
Bueno, yo creo que el nivel lo tenemos. El tema es que pues, no podemos separar cosas y hay que ser realistas. Yo creo que César tocó un tema importante, que es el tema de preparación. Llegar a un equipo, a cambiar muchas piezas, a cambiar una forma de juego tan rápido, más que hubo muy pocas horas de entrenamiento por todo el tema de la pandemia, tú sabes que no fue fácil iniciar a entrenar. Se empezó con la parte individual, después fueron agrupando al equipo, o sea que no fue fácil, pero creo que este tema que con los Brian a nivel mundial nos afectó a nosotros a nivel local, porque creo que las últimas ligas que arrancó de pronto en el fútbol, y bueno, esto nos está pesando ahorita para la Copa Libertadores. Así que no hemos hecho con nuestros equipos nuestra mejor presentación de torneo internacional, y creo que esto nos da una alerta de saber que hay que prepararse mejor, porque esos torneos internacionales O sea, piden un poco más de cada uno de los equipos.
Es que, mire, no tenemos asegurada la Copa Suramericana, de pronto con Junior, pero no tenemos asegurada la Copa Libertadores, la Copa Suramericana con América, y el Medellín ya ni siquiera eso va a alcanzar, César.
Pero es que, mire, Steven, yo creo que antes de empezar la Copa Libertadores, el grupo más fácil era el de Independiente Medellín. Tenía Boca como gran rival, pero Libertad y Caracas eran jugables, eran ganables, y fue el primero en quedar eliminado. Santos se caminó el grupo de él. Nacional de Uruguay, ante Racing, Estudiantes de Mérida de Alianza Lima, hizo todos los puntos, ganó todos los partidos, era un grupo relativamente cómodo. Ahora, pensar que América, ante Gremio, ante Internacional, dos brasileños, y la Universidad Católica, que es de un nivel parecido al de América, iba a resolver favorablemente, yo creo que era muy, muy utópico. Y lo mismo el Junior. El Junior estaba frente a Independiente del Valle, que fue campeón el año pasado de la Copa Sudamericana, que es un equipo absolutamente estructurado, Flamengo, que es un poderoso, y el Barcelona, que es una perita en dulce. Yo creo que quedar eliminados en la primera fase de la Copa Libertadores este año no era una alarma para el fútbol colombiano. Ahora, miremoslo como un accidente. Yo no creo que el tema sea tan grave. Al Medellín le sacaron un montón de jugadores importantes, entre ellos a Cano, el goleador, le sacaron a Ricaurte, le sacaron al argentino y lo desmantelaron completamente.
En la edición anterior de la Copa Libertadores, don César Augusto, creo, tampoco tuvimos colombianos en la segunda ronda de la Copa Libertadores, ¿o sí?
No, y en eso hay que decir una cosa, mientras no tengamos capacidad de invertir para tener refuerzos que marquen diferencia, va a ser muy difícil. Independiente del Valle tiene 4 jugadores argentinos, 3 son titulares y son la diferencia del equipo. Nosotros hace rato que no tenemos extranjeros marcando diferencia. Entre Sambuesa y Palavecino, dígame otro de los extranjeros que pueda realmente tener un nivel importante en Colombia. No lo hay. Por ahí alguno de los defensas centrales, si usted quiere, Buletiz hace sus golcitos de cabeza en el Cúcuta Deportivo, pero no tenemos extranjeros que marquen las diferencias. Y los jugadores colombianos se los llevan de 20 años o de menos al fútbol internacional. Hoy hacíamos la cuenta y Colombia tiene 20 jugadores en Argentina. ¿Cuándo habíamos tenido 20 jugadores en Argentina? Pues resulta que hay una paradoja que es contradictoria. Cuando más estamos exportando jugadores, cuando más nos miran de afuera y nos compran, menos bueno es el fútbol adentro, precisamente por eso. Y le exigimos como si fuera de primerísimo nivel, sin capacidad de inversión, porque los equipos están quebrados. Hay una realidad que pasa por encima de cualquier ambición y cualquier ideal.
Cristian.
Pues Steven, vea que sí es un tema recurrente porque desde el 2017 hasta el 2020, esperando lo que pueda pasar con Junior y con América, solamente Nacional en 2018 ha logrado clasificar a octavos de final y ni siquiera pudo pasar de octavos porque lo terminó eliminando Atlético Tucumán. Si usted mira la edición del año pasado, los equipos ecuatorianos tuvieron un amplio protagonismo. Estuvieron 3 en octavos de final, fueron los que más, el país que más equipos agrupó después de Brasil y Argentina, y este año también está teniendo un buen protagonismo. Creo que Colombia ha perdido ese escalón que tenía, digamos que tenía asegurado, y que con Atlético Nacional fue la última gran presentación en 2016. Desde ahí han sido fracasos tras fracasos.
Dependemos de Junior, Eugenio.
Sí, correcto. Junior, indiscutiblemente, y escuchándolos a todos, Junior tiene la mejor nómina, es decir, el que más inversión ha hecho, independientemente que no tenga extranjeros, pero tiene un equipo realmente con algunos jugadores importantes en su nómina, y fíjense que es el que más lejito está llegando. Yo creo que mañana Junior pasa por encima del Barcelona en el Metropolitano y tiene su cupo prácticamente asegurado para Copa Suramericana, pero no es el objetivo es lo máximo realmente. Va a ser un poco complicado llegar hasta las alturas del equipo Junior de Barranquilla, pero si hablamos del contexto de lo que pasa, por ejemplo, el caso América que es tan discutido, y el caso de América, de Juan Cruz Real, el caso de América es caso directivo. ¿Por qué desarman el equipo? ¿Por qué votan a Guimaraes? ¿Qué hizo malo Guimaraes? Ser campeón. ¿Qué hizo malo el jugador Pizano? ¿Qué hizo malo el delantero Rangel? ¿Por qué Tulio no lo mantuvo? ¿Por qué Tulio no hizo el sacrificio? Tuvo que hacerlo de pronto por no plata, pero ahí está, ahí se cocina todo lo del América de Cali.
Sí, César decía ahorita que era difícil o utópico pensar en que América pasara a la siguiente ronda con Internacional y con Gremio en el mismo grupo. Lo que pasa es que a medida que fueron pasando los partidos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el Internacional de Brasil no era tan poderoso como se mostraba al principio. Pero no quiero desaprovechar la presencia de John Freddy y de César Augusto para no tocar un tema, porque es que estamos a menos de 10 días de las eliminatorias. Esto se vino muy rápido. Ya van a viajar dentro de poco los jugadores de la selección colombiana de fútbol y tenemos por delante a Venezuela y a Chile. Hombre, sé que pasa un poquito brusco la página, pero hablando de eliminatoria, ¿está tranquilo César Augusto con lo que viene con Colombia?
No estoy tranquilo porque no me gusta la forma como juega Colombia, porque no me gusta la idea futbolística de Guimaraes y porque el equipo no ha jugado bien, jugó bien frente a Argentina,
de Queiroz.
Y pare de contar, después de la Copa América y después del partido frente a Argentina, hemos tenido 7 juegos y en ninguno hemos jugado bien, aunque hemos ganado. Le ganamos a Perú y a Ecuador en los dos últimos amistosos jugando pésimamente mal, y antes veníamos de perder 3-0 frente a Argelia. No me gusta la manera como el equipo terminó su fase de partidos antes de la pandemia, y por eso me preocupa, aunque el nivel de los jugadores sea bueno. Pero una cosa es que el nivel de los futbolistas sea bueno en sus ligas, donde juegan a placer, a satisfacción, y otra, que ese nivel pueda ser importante en una selección que juega muy distinto a como ellos están acostumbrados a hacerlo.
Y John Freddy, ¿está tranquilo? ¿Está tranquilo con el trabajo previo, que no es mucho, pero ya la verdad sí ha tenido partidos Queiroz como para mostrarnos, como dice César, más o menos a qué juega Colombia?
La tranquilidad pasa por los jugadores que tiene el Colombia, porque la gran mayoría juegan en ligas importantes y como decía César ahora, la parte individual es importante de Colombia. Pues creo que hoy pensamos como todos los colombianos, no nos ha gustado de pronto la forma como se ha intentado jugar, como el profe ha querido hacer variantes, y también creo que se está metiendo mucha información a lo que traía el equipo. Entonces esperemos que empecemos con pie derecho en esta eliminatoria frente a un Venezuela que siempre ha sido, creo que nuestro problema siempre al iniciar una eliminatorias, yo creo que todo el mundo se pone nervioso cuando jugamos con Venezuela, más que cuando jugamos con Argentina o Brasil. O sea, que sea un buen partido y después ir a Chile a buscar un buen resultado.
Es que de hecho, Juliana, ahorita que lo toca John Freddy Tierra Adentro, ese temita de los venezolanos y de los argentinos o los brasileños, yo creo que incluso en esta oportunidad vale la pena preguntarse cuál el rival es más complicado en el papel, si Chile o Venezuela, teniendo Chile jugadores pues de una jerarquía tremenda y los venezolanos todavía en una evolución constante, pero evolucionando todavía.
Lo que pasa, Steven, es que yo creo que a esta altura de lo que va a suceder en la eliminatoria es una incógnita. Todas las selecciones son una incógnita, por la para, por la pandemia, porque no hubo amistosos, porque no pudimos ver un montón de cosas, pero Venezuela siempre nos ha complicado, y más en el proceso que viene ahora, porque ha venido resurgiendo mucho más con unos chicos que tienen una actitud muy distinta, y creo que ha sido un proceso que ha dado sus frutos. Chile, obviamente el técnico Reinaldo Rueda tiene una nómina que es muy buena, jugadores que obviamente están en una talla internacional y en Europa muy muy importante. Uno sobre el papel y sobre los jugadores diría, Chile es el rival difícil, pero usted sabe que Venezuela a lo largo de la historia, con procesos no tan buenos o con procesos muy buenos, siempre nos termina complicando, y creo que Venezuela puede ser el rival ahí fuerte por historia, ¿no? Por lo que ha pasado.
Obviamente vamos a hablar mucho más de selección. Estos días vamos a estar poniéndole el zoom a nuestra selección colombiana de fútbol. Don César Augusto, un abrazo, muchas gracias.
Don Steven, a John Freddy, un abrazo, a toda la muchachada también, y un papayazo como el que tuvo hoy América frente a Internacional, creo que no lo va a volver a tener en la Copa Libertadores.
No, y además papayazo, imagínese, viniendo de un expulsado de Tolima en el partido pasado y otro expulsado hoy.
Y 6-7 bajas hoy del equipo, ¿no? Del rival.
John Freddy, muchas gracias. Siempre lo vimos jugar, lo disfrutamos jugando con el América de Cali, con un muy buen América aquel entonces. John Freddy, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a todos sus compañeros, gracias por la invitación, César, un abrazo, cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias a los dos y a todas las personas, casi 400 personas conectadas siempre en simultánea con nosotros en el Facebook Live de El Alargue. Vamos a aprovechar.